Hola, Seba, Lautaro, buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias
Bien,
por
bien.
atendernos. La verdad que un placerazo porque te llamamos hoy todo a las corridas, así que genial que nos
No,
atiendas.
no. Bárbaro, aparte es mediante los medios como ustedes que nos damos a conocer y a difundir lo que hacemos, así que encantado.
Te cuento un poco más y de paso le contamos a la oyentada cómo llegamos. Estamos en un newsletter que nos envía el Ministerio de Turismo de la provincia. Nos envía un montón de información y de esa forma llegamos a ustedes. Nos llegó un mail con todas las actividades que tenían.
Buenísimo.
Sí.
Y quería empezar preguntándote, primero que nada, ¿qué son las trufas?
Tal cual. Bueno, las trufas, uno por ahí, lo primero que piensa son las trufas de chocolate, ¿no? Pero no
Sí.
son trufas de chocolate. La trufa es un hongo hipogeo, es decir, que crece bajo tierra, adherido a las raíces de robles y encinas y avellanos también puede ser.
Ahí va.
Y bueno, y como crece bajo tierra, se necesitan de los perros para encontrar. La trufa desprende un aroma muy intenso y el perro detecta ese olor y es ahí que vamos y buscamos dónde está la trufa.
Che, y perdón si esto es una pregunta capaz un tanto exótica, pero a mí cuando vi que íbamos a hacer una entrevista sobre trufas, lo primero que se me vino a la cabeza fue, por ejemplo, la imagen de los dibujitos de los Simpsons de Futurama que buscan las trufas con chanchos, por ejemplo. ¿Sabés
Claro.
algo de eso? ¿Es real?
Sí, tal cual. Antiguamente se buscaban así, con cerdos. La trufa es un hongo que es del hemisferio norte, es de Europa, no es de acá de esta zona,
Sí.
y se da de forma natural en los bosques de robles de Europa, ¿no es cierto? Y la forma de ir a buscar las trufas de los campesinos en aquella época era con un cerdo. A los cerdos les gustan mucho las trufas, y por eso que hemos visto en capítulo de Los Simpsons o algo que van a buscar al bosque con cerdos, y es real, sí. Hoy por hoy ya no se utiliza, porque bueno, mucho más fácil de domesticar el perro y además no se las come.
Claro.
se hacía con cerdos, sí.
Está buenísimo. Mariano, contanos un poco de la historia. ¿Cómo nacen? Ustedes, tienen este proyecto, se llama La Esperanza. ¿Y cómo se les ocurre invertir primero y después cultivarlas? Y para, obviamente, que se consumen.
Y bueno, todo un desafío, ¿viste? Como toda actividad que comienza. Es una empresa que tiene otras actividades agropecuarias también, y los socios fundadores de la empresa son de origen francés.
Ahí va.
Entonces, claro, ellos tenían arraigado ya todo el consumo de la trufa y la cultura, y acá en Argentina ni idea, ¿no? La verdad que no sabíamos nada. Y bueno, arrancamos allá por el año 2010 con algunos asesores externos y extranjeros, obviamente. Y bueno, lo que empezó como un hobby de los fundadores, después se fue haciendo cada vez más profesional y hoy ya es una unidad de negocio dentro de la empresa.
Y te hago, perdón, no, yo con esto que venías contando, te hago una consulta. Cuando encaran el cultivo de trufa, ¿tuvieron que plantar los árboles también?
Claro, sin árbol, sin roble, no hay trufa. Lo que se produce es una simbiosis entre el hongo y la planta, y el primer paso sería producir esos plantines de robles en un vivero. En ese vivero poner en contacto las raíces de esos plantines con la espora del hongo. La espora sería como la semilla.
Sí.
Y ahí se va a formar la micorrización, es decir, el primer paso para que se den trufas. Ese plantín va a estar cerca de 2 años en vivero, luego va a ir a campo y en el año 5 o 6, esa planta de roble que va a tener 1 metro de altura, 1 metro y medio, no más de eso, va a empezar a dar sus primeras trufas. Nosotros ya tenemos plantación de un poco más de 15 años y está en plena producción.
Sí, ¿y en qué comida se puede usar la trufa? ¿O se puede comer también así sola?
Buena pregunta.
Buena pregunta, buena pregunta. La trufa es muy versátil, va tanto como para lo dulce y para lo salado, pero lo que tiene que tener en cuenta es que no la vamos a comer así de una con cuchillo y tenedor,
¿Cómo
tipo una gírgola, un
como la
champiñón.
sacaste, digamos, como la cosechaste, no se come así?
Sí, la trufa se utiliza como un condimento, es decir, vamos a poner poquitos gramos en un
Ah,
plato.
okay.
Es ahí, pero sí como la cosechaste. La cosechás, la lavás y ya está lista para usar, así en crudo. Pero poquitos gramos, 5 o 6 gramos en un plato está bien, no es que la vas a comer así de una entera.
¿Sabes qué? Me llama la atención, ¿qué olor tiene la trufa? Porque
Y
no.
es muy raro. No, no. Es la pregunta sencilla que es la más difícil para responder, ¿viste? Porque es muy particular.
Parecido
Pero
a.
bueno, parecido a, es muy aromático y ahí tiene más de 80 compuestos aromáticos donde se encuentra una mezcla de tierra húmeda, remolacha, ajo, pasto seco, queso azul, un montón de cosas distintas que te dan ese aroma tan característico, que bueno, por eso es tan apreciada en la alta gastronomía, ¿no?
Claro, yo estaba leyendo por ahí que dice que, por ejemplo, que es uno de los ingredientes más exclusivos de la gastronomía mundial.
Es así porque es muy difícil de producir la trufa negra. Hay distintos tipos de trufa. Nosotros producimos la trufa negra de invierno, que es una de las más de mayor valor gastronómico. ¿Y qué pasa? Hay muy poca trufa en el mundo. Es la verdad. En el hemisferio sur, más aún. Como te decía, la trufa del hemisferio norte. Entonces,
Sí.
en el hemisferio sur, solamente Chile, Argentina y Australia somos productores de trufa negra. Y bueno, y como hay tan poca cantidad, también su alto valor también.
Aproximadamente para tomar dimensiones en precio, cantidades, por ejemplo, ¿cómo lo venden ustedes? ¿O a quién se lo venden, mejor dicho?
Bien, nosotros vendemos a cualquiera que quiere comprar trufa, a todo el mundo,
Okay.
pero puede ser particulares o gastronómicos. Tenemos mucha gente, muchos gastronómicos de Buenos Aires y restaurantes reconocidos, y tenemos amigos y allegados y vecinos de acá que también nos compran. ¿Cómo se vende? No me van a comprar 5 kilos de trufa ni 1 kilo de trufa. Muy poquitas cantidades, 100 gramos, 200, 30 gramos, de ahí es lo que me compran porque, como te decía, se utiliza muy poquito. Por eso que ese mito también de que la trufa es el diamante negro y es carísimo y todo
Sí.
lo que leemos y escuchamos, nosotros con las visitas guiadas que hacemos tratamos de derribar un poco ese mito para que no se asuste la gente y que vaya a comer una pizza con trufa, una comida, tomar un vino y pasar un día en el campo que es algo accesible también.
Sí.
Che, y contanos un poco de esas visitas guiadas que hacen, ¿cada cuándo las realizan y en qué consisten?
Bueno, la temporada es en invierno, la temporada de trufa, toda la cosecha se extiende durante todo el invierno, junio, julio, agosto y por ahí un poquito de septiembre también. Y los sábados de invierno hacemos visitas guiadas, que consisten en grupos reducidos de no más de 30 personas, donde les hago una charla de introducción al cultivo, porque la mayoría de gente que va no sabe lo que es una trufa ni de qué se trata visitar una trufera. Imagínense como cuando uno va a Mendoza o a visitar un viñedo, una plantación así, se recorre, se hace una charla del cultivo y después, bueno, obvio, gastronomía también. Hacemos algunos platos ricos y bueno, podés disfrutar de eso también.
Hay una degustación, digamos, de alguno de
Tal
los
cual.
platos. Bien.
Sí,
Y
sí.
dijiste, se puede comer salada y se puede comer dulce. Por ejemplo, ¿alguna de la preparación que podemos llegar a probar en las visitas guiadas, como para hacernos tomar dimensión, hacernos una idea de qué se puede comer?
Preparación salada, se pueden comer pizzas napolitanas, pizza, hay distintas variedades de mascarpone, todo, pero todas con trufa. Después, dulce, hay alfajores con trufa, conitos, bueno, cannoli trufados también, es muy versátil, hay de todo un poco. Risotto también, volviendo a lo salado, risotto con trufa, de todo un poco.
Estábamos hablando del risotto hace un rato, de la historia un poco.
Ah,
Joaco,
mira.
uno de los columnistas, nos trajo la historia del risotto. A mí me sorprendió cuando leía cómo se vende, digamos, cómo se vende para, no en cuestión monetaria, sino cómo se difunde. este laburo que vienen haciendo, que dice la experiencia más sorprendente del invierno bonaerense. Y vos decís, por ejemplo, ustedes describen un perro, su olfato y un tesoro escondido bajo la tierra. Descubrí la casa de fruta en la provincia de Buenos Aires. Yo no tenía idea que existía esto.
Pero tal cual, es muy poco conocido. Y bueno, gracias a ustedes que difunden y toda la gente que viene y nos conoce por redes sociales y comparte, ¿viste cómo es? Nos vamos haciendo más conocidos. Pero la verdad que está buena, la experiencia sí es única, es muy particular. Generalmente el que va nunca lo vio y te llama mucho la atención salir a recorrer un bosque con perros y que el perro se agache y marque un lugar. Después venimos nosotros con una palita, nos agachamos, tipo arqueólogo, empezamos a hacer un pozo y a descubrir si hay una, dos, tres, si están más en superficie, si están más profundo. Y bueno, esto es una experiencia que está bueno, que la familia se desengancha y la verdad que está bueno para hacer.
Me gusta esto que hayas nombrado a los animales, a los perros. ¿Cuántos perros tienen ustedes?
Tenemos tres, dos labradores, Simba y Flash, y un ovejero belga, Malinois, que se llama Kaiser.
¿Y cómo se los entrena? Perdón, pero yo quiero saber todo ahora. ¿Cómo se los entrena?
Bueno, de chiquito, ya de cachorrito, un perro de 45 días ya se empieza a entrenar con trufa en los juguetes, en las pelotitas, en su alimento. Y entonces cada vez que el perro reconoce el aroma de la trufa, se lo premia con un poquito de alimento. Entonces cada vez que lo encuentre, como que va a estar contento, va a tener una reacción positiva y lo vamos a premiar. Bien. Y así durante toda la vida. Y bueno, es un poco como se entrena un perro para buscar billetes o droga, lo que sea, se lo entrena con el aroma de la trufa. Y hay perros, obvio, que tienen más aptitudes que otros, pero sí, es un poco así.
¿Por qué eligieron, por ejemplo, dijiste labradores y ovejero alemán?
Sí.
¿Por qué eligieron esta
bueno,
raza?
Ahí muchos me preguntan si tiene que ser de una raza específica, y la verdad es que cualquier perro, hasta tenemos también perros agregados ahí en el campo que se han agregado y que lo hemos hecho también trufero.
¿Sí?
Puede ser cualquier raza. Nosotros tenemos eso porque, bueno, el labrador es muy sociable, amigable, no es agresivo, tiene muy buen olfato. Entonces, cuando viene mucha gente para los grupos de hay chicos y todo, no vas a tener un problema con el labrador, anda perfecto. Y después, por otro lado, el ovejero belga, Malinois, es un perro que tiene una energía increíble, son incansables y bueno, durante la semana usamos más para trabajo esa raza.
Me encanta.
Che, y este 9 de agosto van a estar realizando un evento, ¿verdad?
Sí, como te decía, bueno, los sábados hacemos todos los sábados lo nuestro en el campo, pero a su vez, lo que empezó con una fiesta de fin de cosecha que hacíamos nosotros allá a fines de agosto, por ahí. Todos los años se hacía un poquito más grande, se invitaba a más gente, a más allegados. Y bueno, ya el año pasado la gente de turismo de la Municipalidad de Azul nos dice, bueno, vamos a hacer el Festival de la Trufa. Ya hay tanta gente interesada alrededor de este producto. Y así fue como fue el primer festival, que fue un éxito total.
¿En qué año?
Imagínense, Chillar es un pueblito de 3.500 habitantes. Y bueno, el día del festival el año pasado decían que había más de 5.000 personas en la plaza del pueblo. Entonces, bueno, fue muy lindo. Y ahora para este año también, el 9 de agosto, es la segunda edición. Y bueno, esperemos que haya la misma expectativa.
Hermoso. Para dejar en claro el tiempo de cosecha, ¿cuándo la inician y cuándo la culminan?
Iniciamos primer semana de junio y terminamos a mediados de septiembre, más o menos.
Claro, es invierno puro, básicamente.
Sí, hay que venir abrigado, calzado cómodo y bueno, y bancar un poco el clima también.
Está bien. Y después, ¿cómo se conserva? Lo último que te pregunto.
Bueno, la trufa se conserva en frío, en heladera siempre, y tiene una vida útil muy corta, una vida útil de 15 días, 20 días como mucho, así que lo ideal es consumirla, ir haciendo preparaciones en los primeros días, no guardarse la trufa, no tiene sentido.
Está bien.
Ok, ¿y por dónde la gente puede acceder a estas guías,
a todo,
a estas visitas guiadas? ¿Por dónde se pueden explorar?
Bueno, tenemos toda la info en
Sí.
nuestro Instagram, arroba trufalaesperanza. Ahí están los teléfonos de contacto, se contactan directamente por mensaje privado ahí también.
Perfecto.
Mariano, un placer enorme tener esta conversación con vos. Muchas gracias porque te tomaste el ratito de charlar y contarnos un poco el laburo que vienen haciendo, que es totalmente novedoso, sin duda que es novedoso. No sabía que existía en la provincia de Buenos Aires. No sé si en otra parte del país también se puede hacer o se cultiva.
Se cultiva en otras partes, en el sur, en la zona de Esquel, también hay Bariloche, hay algunas truferas. No sé si hacen visitas guiadas, pero hay pequeñas producciones también.
Excelente. Mariano Ferreira, uno de los gerentes de La Esperanza, Trufa La Esperanza en Chillar, en el partido de Azul, está aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad de La Plata. Así que es un ratito, va, sí, un rato, 3 horas y media, 3 horas 40 minutos se puede llegar y se puede visitar todos los sábados de julio y el 9 de agosto en la fiesta de la trufa. Muchas gracias por esta charla, por atendernos y bueno, que sea próspera esa cosecha.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el llamado y por la difusión. Así que nada, acá a disposición para lo que necesiten.
Bueno, gracias Mariano, te mandamos un cariño grande y mucha suerte para lo que sigue.
Gracias.
Abrazo.
No, la verdad, muy informativa la charla, ¿eh? Porque
Demasiado
yo te voy a ser
informativo, amigo.
sincero, tuve que informarme un poquito antes de entrar acá porque no sabía muy bien exactamente en qué consistía la
Te
trufa.
dije,
Sí.
estudiá.
Averigüé que era un hongo,
Sí.
que claro, que crecía abajo de la tierra, pero yo simplemente quería hacerle esa pregunta del chanchito.
El
Estaba con
chanchito.
eso desde hoy a la mañana.
Está muy bien la pregunta, Lauti. La verdad que es algo totalmente novedoso.
Sí.
Está en la provincia de Buenos Aires. Un poco el espíritu de este programa cuando nació, cuando surgió, era ir recorriendo cada uno de los municipios, son 135, ir descubriendo estas cosas que son, en principio, raras. Bueno, se cultiva acá en la provincia de Buenos Aires, en muy pocos lugares del país, y es algo que se cultiva más en clima frío, ¿eh?
Sí.
Así que es totalmente novedoso, se la recontrajugaron y bueno,
Les
hasta tienen una
recordamos,
fiesta.
sí. Les recordamos a la oyentada que si
Dale.
quieren tener un poco más de información acerca de los eventos, de las visitas guiadas, saber un poco, aunque sea de todo el mundo de la trufa, el Instagram acá de los amigos es Trufas La Esperanza. Todo
Sí.
junto, así como suena.
Y hay otros trabajadores más de la trufa, le vamos a decir así, que trabajan en Saavedra, en el municipio de Saavedra, que también los pueden buscar como @trufasar, que
Perfecto.
son las dos empresas que vienen laburando la cosecha de trufas invernal. Continuamos escuchando un poco de música y ya volvemos. ¿Qué suena el Plumi? ¿Sumo?
Sumo.
Me encanta, dale.
Show, 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 show se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no.
En la provincia se come churrasco, en el campo con pan, en la ciudad al plato.
Bloquecito de zumo, full bloquecito de zumo. Continuamos al aire del plato. Veníamos charlando de todo un poco. Anunciamos hoy al principio del programa, Lauti, que íbamos a estar viajando un poco por la provincia de Buenos Aires. En principio, le doy la bienvenida acá a un bahiense, colega, compañero, Juanma Vera Bisoski. Seguimos.
¿Cómo estamos, amigos? Qué lindo día para escuchar Croacán de Sumo.
¿Viste?
Un tema anti-inglés.
Directamente. Me encanta Pluma cómo están musicalizando.
Grande, Pluma.
Esta noche fresca, aparte. Y ahora sí, nos vamos para General Belgrano. Chan. Porque está del otro lado. Ricardo Huiraz es el dueño del almacén. El almacén Restó, se llama el lugar. Y este restaurante funciona como un museo. Y me encanta cómo es el eslogan que tienen, que dice: un museo donde se come. Cortito. Y al pie. Es además historiador, escritor, bioquímico, coleccionista, entre otras muchas cosas. También me pasaron el dato que fue intendente de General Belgrano. Así que te saludamos de este lado. Estamos Lautaro, estamos Eva y estamos Juanma. ¿Cómo andás, Ricardo? Bienvenido a Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto y muchas gracias por el contacto.
No, gracias a vos por atendernos. Me pasaron ese dato. ¿En qué año fuiste intendente de General Belgrano?
Fui un periodo y medio, desde el año 93 hasta el 99, porque el intendente que estaba en funciones falleció antes de cumplir, en un accidente automovilístico, antes de cumplir la mitad de su mandato, y entonces en la mitad del mandato hubo que ir a elecciones también. Bueno, yo gané esas elecciones, pero quedaba nada más que 2 años de mandato, sí. Así que completé esos 2 años y después fui reelecto del 95 al 99.
Excelente. Y además, bueno, tenés una larga trayectoria académica también, porque es bioquímico, historiador, y a mí me gustaría, intendente, me gustaría saber cómo nace la pasión por la gastronomía.
Y mira, la pasión por la gastronomía nace de gordo, de comer, del otro lado de la mesa. Del otro lado de la mesa. No tenía mucha experiencia.
Para decirlo en criollo.
Una vez acá, a 45 kilómetros de General Belgrano, para la Ruta 2, está el partido de Pila. Y ahí hay un restaurante también muy, muy lindo, y sobre todo su dueño, su chef, cocina muy rico. Y un fin de semana fuimos con unos amigos, hace 20 años, un poco más, y en un pueblo chico, Espila, y había más de 30 personas de General Belgrano comiendo en ese lugar. Si había 30 personas que habían hecho 45 kilómetros, digo, quiere decir que en nuestro pueblo está haciendo falta algún lugar como este. Así que así arrancó la idea, sin tener mucha idea de la gastronomía, la verdad.
Hermoso. Sí.
Y me llama la atención eso, que primero decís que es un museo donde se come, no es un restaurante, no es un bodegón, no es un lugar de gastronomía. Antes que comida, es museo.
Sí, en realidad, mira, la idea era, nosotros, a mí me gusta, como decía recién, creo que Seba, que
sí, sí.
Me gusta la historia, y he recorrido casi toda la provincia de Buenos Aires, conozco mucho de pulperías, de almacenes de campo, siempre me atrajeron mucho, y entonces recreamos el restaurante en un ambiente que en realidad fue primero casi un gusto personal y después se transformó en el alma del boliche, en como un viejo almacén de ramos generales.
Sí.
Y un día vino una periodista, una compañera como ustedes, una muchacha joven, a comer, y bueno, y encontró eso y escribió una nota en una revista de Chascomús que decía: fui a General Belgrano a un museo donde se come, y bueno, me pareció simpático el eslogan y ahí quedó.
Ah, hermoso. Redondito. El título te lo puso una periodista que pasó a comer y a disfrutar.
Claro, pasó a comer y bueno, vio lo que tiene de bueno lo nuestro, digamos, que la gente lo valora,
sí.
Es que no es escenografía, las cosas son de viejos almacenes, las botellas están todas llenas, las latas son de las viejas estanterías de los boliches, yo soy un caminador de toda la provincia de Buenos Aires, entonces cada vez que encontraba algo lo atesoraba y bueno, así que tengo una buena colección y tenemos 3 automóviles en el patio del boliche, digamos, 2 Foray y un Forte modelo 25.
¿Lo viste?
Es un lugar realmente para que la gente que le gusta estas cosas disfrute y bueno, y de paso tiene que comer bien, si no, con cachivaches viejos no se arregla esto nada más, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Te considerás un coleccionista entonces?
Sí, lo que pasa es que colecciono ya desde siempre. Yo soy un joven de 80 años, yo soy del 45. Así que hace más de 50 años que colecciono, tengo una colección de latas de esquila. Sobre todo me dedico a eso, que son los medios de pago con que le pagaban los esquiladores. Una hermana menor de la numismática, digamos. Y colecciono botellas de cerveza de Grez también. Y bueno, entre todas estas locuras que las tenía amontonadas en mi casa... Y mi mujer cada vez me empujaba un poco más afuera, así que un poco el restaurante fue el lugar para irme con las cosas que ya estaban en mi casa, molestando casi, ¿no?
Está buenísimo.
Así que eso también es parte de la decoración.
¿El restaurante surge antes que el museo, digamos, entonces?
No, el restaurante y el museo es lo mismo. El restaurante no es un museo, digamos. El restaurante es un restaurante que está ambientado como un almacén de ramos generales, como tenían los viejos almacenes de ramos generales que vendían desde alpargatas hasta cosechadoras, desde calzones hasta auto cero kilómetros, digamos. Entonces están en las paredes del restaurante, está toda la cartelería vieja, los almacenes de campo vendían seres para los caballos, para los carros. En nuestro lugar es un lugar emblemático, porque fue el primer cine de Belgrano en 1907, cuando todavía no había luz en el pueblo. Digamos, y como tiene ese estilo, digamos, esta periodista lo llamó un museo, no es un museo porque... sería demasiado grande, me queda grande el saco de museo, digamos, ¿cierto? Es un lugar con viejos objetos de decoración.
Y estamos viendo las imágenes acá igual, y te digo, para mí el nombre de museo le queda más que bien.
Sí, Ricardo, en tu relato acabas de decir algo, que ¿cómo le pagaban a los esquiladores? Y dijiste con latas,
sí.
¿Qué contenían esas
claro.
latas?
Claro, lo que pasa es que, el tema es así, digamos, la esquila, hay que sacarle la lana a las ovejas cuando ya no hay más heladas, digamos, cuando ya está entrada la primavera, en el mes de octubre, más o menos, hay que esquilar las ovejas.
Sí.
Y ese trabajo es un trabajo bastante sucio porque la lana tiene una grasa que se llama suarda, y entonces trabajar con las ovejas todos los días es un trabajo bastante sucio, y cada vez que el esquilador, que era un trabajador tantero, terminaba de sacarle la lana a la oveja, había que pagarle. Y en ese acto, que es muy, ya te digo, sucio y rápido, no se puede andar con dinero, se le pagaban con medios privados de pago, con unos vales, digamos, que como eran metálicos, en el campo se les llamaba latas, digamos. Es igual que una moneda que se les pagaba y después cuando terminaba la tarea, los esquiladores ligeros esquilaban entre 100 y 120 ovejas por día, pasaban por la administración de la estancia, o por el encargado de la máquina de esquilar y cobraban ese dinero. Por eso es un medio privado de pago. Cada estancia tenía sus monedas, digamos, sus vales, y bueno, eso colecciono yo desde hace muchísimo tiempo. Tengo más de 1.700 distintas de toda la provincia de Buenos Aires.
Hermoso.
Ricardo, acá Juan Vera Visoski te saluda.
Hola, Juan.
¿Cómo estás? Estoy acá mirando tu Instagram e invitamos a la oyentada que vayan a seguir a @elalmacenresto. Y estoy viendo que hay una foto, tenés una foto con el Flaco Traverso.
Sí.
¿Querés contarnos esa historia?
Sí, lo que pasa es que ya te digo, como el almacén se transformó en un lugar bastante emblemático del lugar, las figuras que vienen a Belgrano y qué sé yo, y que coinciden con... Nosotros abrimos solamente los fines de semana, los viernes, sábado y domingo. Y bueno, aquí hay una actividad de hace muchos años que se llama la Limitada Belgranense, donde se corren lo que habitualmente se les conoce como cafeteras, digamos, ¿no es cierto?, en un circuito de tierra. Y bueno, el Flaco Traverso, cuando estaba... en el gobierno nacional con esa campaña de use casco y qué sé yo, vino un fin de semana aquí y bueno, los muchachos del autoclub lo homenajearon con una cena y bueno, fue mi restaurante en el lugar, así que bueno, se enganchó el Flaco con las cosas del lugar, nos sacamos una foto con un triciclo que había ahí. Yo tengo un par de surtidores viejos del año 31, ya te digo, hay dos Forales del año 29, entonces bueno.
Vos sos un tipo también fierrero, sos un tipo del automovilismo.
Me gusta. Y bueno, el Flaco una figura nacional, sí. Así que hemos tenido la suerte en estos 20 años que estamos, nos han visitado, acá se hace un festival todos los años en el mes de febrero muy importante, que es el Festival Mayor de Tango y Folclore, ya hace más de 30 años que se hace, y han venido figuras de la talla de, qué sé yo, de Mercedes Sosa, de Jairo, de los Chalchaleros, y bueno, todos han pasado por el boliche también, así que bueno, eso también nos llena de orgullo, ¿no?
¿Recordás qué fue lo que comió, qué fue lo que serviste al flaco?
Mira, el flaco comió asado, mucho asado, y Mercedes Sosa, que estaba muy apurado, comió unos tallarines blancos, nomás sin nada, porque comió antes de actuar, eso me acuerdo. El flaco comía asado, muy comedor de asado, muy conversador, las anécdotas del flaco fueron impresionantes, no podíamos cerrar en las 3 de la mañana y seguía contando anécdotas, y los fierreros del pueblo, que son mucho más fierreros que yo, que le recordaban cosas de su carrera con la Coupé Fuego Prendida y los campeonatos y los dimes y diretes con Di Palma y mil anécdotas, un tipo muy interesante para escucharlo toda la noche realmente.
Bueno, tenemos cosas del flaco Traverso, nos gusta mucho el asado acá también. ¿O no?
A mí también.
Sí, ¿y te acordás de alguna anécdota puntual que te haya llamado la atención?
No, contaba esto cuando corría, cuando se le prendió a fuego el auto, después cuando, qué sé yo, en algunas carreras que bajaba muy enojado y tiraba el casco y se peleaba con todo el mundo, las chicanas con los Di Palma, digamos, sobre todo con Marco, muchas anécdotas. Ya hace un par de años de eso, ya debe ser como 5 o 6 años que vino.
Hermoso.
Pero muchas, muchas anécdotas, muy ricas. Yo no realmente me gusta el automovilismo, voy a verlo. No soy muy, muy del palo, yo soy de la época del turismo carretera, cuando íbamos a verlo a la ruta, ¿no? Pero bueno, Traverso realmente un grande.
Ricardo, volvemos un poco al principio de la charla, se podría decir.
Sí.
Este viernes 17 de julio tienen un evento que me pareció muy interesante cuando vi el flyer, porque dice Relatos, Ollas y Vinos, y hablan de una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. ¿Nos querés contar un poco de qué va a ir este viernes esa actividad?
Sí. Mirá, acá hay un chico joven que desde hace no mucho tiempo, era 1 año, 2 años, tiene puesta una vinoteca muy linda que se llama Sonrisas Violetas. Y trae de bodegas invitadas y hace degustaciones de vino. Ya hemos hecho un par con nosotros, digamos, ¿viste? Como se usa decir maridar comidas con vinos, bueno, hemos maridado también con esta vinoteca. Y también se da en el pueblo, este pueblo es un pueblo turístico, tenemos termas, tenemos el río Salado. Uh-huh. Ha venido mucha gente a vivir a General Belgrano, como después de su retiro de la actividad, qué sé yo, y se dan como nuevos visitantes en el pueblo. El titular de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica, también es el actual director del Museo del Hospital de Clínicas, Eduardo Scarlato, es un toxicólogo muy conocido,
sí.
Un especialista obviamente en venenos, tiene publicados libros de venenos en el arte, y su mujer, Adriana, es una narradora profesional, una narradora artista, narradora, así que hay para el viernes un encuentro de brujas y pócimas y ollas y vinos.
Me encanta.
Donde nosotros vamos a cocinar un menú con algunas brujerías. Uh-huh. Y ellos nos van a contar Adriana va a contar algunos cuentos relacionados con los venenos y con las brujas, y Eduardo nos irá a contar de qué se tratan esos venenos y los antídotos, y tomaremos unos ricos vinos, creo que se llama Mil Demonios el vino que vamos a tomar.
Okay,
y nosotros haremos algunas pócimas de zapallo y algo con cordero y algún tiramisú que tenga algún hechizo también. Así
me
que de
encanta.
Eso se trata, un encuentro con amigos.
Me encanta, me encanta. Sí, básicamente todos reunidos alrededor de una mesa, que es lo que tanto nos gusta hacer. Ricardo,
y ojalá que sea... Ojalá que sea festejando que le ganamos a los ingleses.
Por favor, claro que sí. Yo quería, para cerrar, me contaron que en el almacén hay un plato que se llama Lomo King Kong y es en honor a King Kong de Miguel Briante, que es escritor y periodista belgranense. ¿Es una especie de homenaje? ¿Cómo surgió esa idea?
Es un homenaje doble, digamos. Primero para Miguel Briante, que fue un escritor muy importante para la literatura nacional, Sí. Y para nosotros un orgullo. Uh-huh. Fue el encargado de arte de Página 12, fue director del Centro Cultural Recoleta, un crítico de arte muy conocido, falleció joven, se cayó de un techo acá cuando tenía 50 años. Ay, y en esos 50 años escribió un par de libros, y cuando tenía 17 años, mira vos, uh-huh, 17 años nada más, ganó el concurso nacional del Escarabajo de Oro, un encuentro nacional de escritores, con una novela que se llamaba King Kong. King Kong, para nosotros, remedando al gorila de la ficción de 15 metros de alto, que yo, es un policía negro brasilero, Bento, sí, Márquez Semeão, vino a trabajar a Belgrano en el año 30, y era negro, petizo, caminaba como con las piernas muy en arco, con brazos muy largos, y enseguida en los pueblos, viste que si vamos de poner sobrenombre, olvídate, le pusieron King Kong. Él se enojaba mucho cuando le decían ese sobrenombre, y bueno, sí, tuvo muchas, una vida muy, muy azarosa, tuvo varias muertes, muy corajudo como policía, y terminó muerto en una pelea a cuchillo en el año 1957.
A la mierda.
Así que es un personaje muy emblemático para nosotros, y es un homenaje para él y para Miguel Briante, que fue su escritor, que cuando lo mataron a King Kong, Miguel tenía 14 años nada más, y ahí escribió la novela. Por eso digo, era un tipo que estaba para más, así que
hermoso,
lo tenemos puesto en la puerta del almacén, en la puerta cuando un día los visiten, que obviamente están invitados.
Bueno,
está King Kong ahí de cuerpo entero, vigilando la entrada del almacén.
No, hermoso.
Un viejo milico del año 30.
Divino, divino.
Vi la imagen.
Sí, la viste la imagen. Qué grande. Ricardo, nos quedaríamos pero horas charlando con vos. Esta charla la vamos a continuar en algún momento del año, te propongo. Y la verdad que un placer enorme que nos hayas atendido, que tengamos este intercambio. Y nos veremos pronto por General Belgrano, que no estamos tan lejos de La Plata. Una hora y media en auto.
No, estamos a 110 kilómetros, un poquito menos de una hora. Mira, yo trabajé en muchas cosas que hice. Alguna vez fui presidente del Instituto de Previsión Social, presidente del IPS ahí de la capital, ¿no?
¿Acá de la
Caja de Jubilaciones de la Provincia de,
claro,
Buenos Aires.
De la provincia.
Y sí, tuve casi 2 años ahí y viajé todos los días desde General Belgrano, sin faltar ningún día, es otra parte. Pero viajé todos los días, o sea que no estamos tan lejos. Es una corridita de auto nada más y... Y por acá los espero cuando vengan, con mucho gusto.
Bueno, gracias, Ricardo. Te mandamos un cariño grande y cuando podamos hacernos una escapada para General Belgrano te vamos a estar avisando. Dale.
Bueno, cómo no, con mucho gusto y otro para ustedes. Muchas gracias.
Gracias a vos, abrazo grande. Ahí pasaba Ricardo Guirás. Tipazo.
Sí. Muy buen
asado, dijo.
Sí. Muy instruido.
Y muy buen contador de anécdotas.
Sí, pero es historiador. Sí, sí. Yo me la esperaba.
Tal cual.
Te quedaste, te quedaste con una pregunta en la boca.
Me quedé con ganas de preguntarle cuándo vamos a ir a comer un asado y a tomar unos vinos al almacén.
No, pero bueno.
Yo quiero probar ese vino que mencionó.
No, pero quedó la invitación, claro, que podemos ir. Sí. Y también de paso invitamos a todas las oyentadas, si tienen la posibilidad de hacerse una escapada, porque la verdad que es un lugar sumamente llamativo en principio para conocer y... A mí si me lo pintan como un museo donde se come y me dan ganas de ir.
Esos bares de pueblos tienen mucha historia del lugar, que es buenísima.
¿Y no les pasó que cuando contaba cómo surge ese eslogan,
sí,
que el mote se lo pone una comunicadora, escribiendo una nota para un portal de Chacomús?
Buenísimo.
Importante, ¿no?
Qué importante la comunicación y qué importante el cómo comunicas muchas veces. Mira, le gustó tanto la nota que le dedicó la periodista que directamente lo dejó como eslogan del restaurante.
Sí.
Así que
lo que nos contó de Flaco Traverso, también muy loco, porque la gente de los pueblos es súper fierrera, porque arranca a manejar desde muy chica.
A los 12 años ya sabe manejar.
Sí. Ya estás corriendo, a los 14 ya estás corriendo picada en el campo. Entonces, claro, sabes, sos de pueblo, viene el Flaco Traverso ahí y te quedás hasta cualquier hora.
En honor al Flaco Traverso, que le gustaba chupar vino, en honor al evento que tiene Ricardo este fin de semana con su restaurante, Relatos, Ollas y Vinos, vamos a escuchar bebamos de las copas más lindas. Empieza a sonar el indio y enseguida volvemos con Juan Mavera Bisocchi, que se trajo una cosita para compartir. Las 21:50 y estamos llegando al final del programa. Lo prometido es deuda con Manuel Vera Bisocchi. De contanos un poco por dónde vas a ir hoy. Te trajiste algo para compartir de una fiesta, tengo entendido. Estamos muy monotemáticos, pero me encanta.
Estamos monotemáticos, sí. Estamos folcloristas.
Ahí va.
Pero también tiene que ver con que se acerca una fecha muy especial.
A ver,
de acá
contame.
A un mes.
¿Por qué?
Primero te quiero preguntar, Sebastián, Sergio, Sebastián Álvarez. Sí. Ahí me acordé, el Sergio. ¿Qué te gusta cocinar para el cumpleaños? Para un cumpleaños.
Para un cumpleaños, sí. Hay dos cosas que resuelven. Cocinar algo para comer el sanguchito, uh-huh. Creo que te resuelve la onda, bondiola o...
Claro, pan y algo para meter adentro el pan.
Sí. O claro. Pollo al disco he hecho alguna vez y funciona. O choris.
También, ahí,
una
algo adentro
del pan. Y dale que va.
Sencillo, rico, sencillo, chau, rico, fuerte al medio.
Argento.
Fuerte al medio.
Sí.
Te pregunto esto porque hoy vamos a hablar de la fiesta de la abuela Carabajal. Y vos me dirás, ¿qué es eso? ¿Cómo es la fiesta de la abuela? Los folcloristas saben de qué estamos hablando.
Sí, pero el apellido Carabajal es como...
El apellido Carabajal, sí, eso sí, se suena. Pero vos sabías que son varios hermanos los Carabajal.
Sí.
Y se llama fiesta de la abuela porque la que le dicen la abuela, María Luisa Paz de Carabajal, nació un 15 de agosto de 1901 en uh-huh. Santiago del Estero. Se casó con Francisco Rosario Carabajal y fue madre de 12 hijos varones. 12. Ella decía que había dado a luz a un equipo de fútbol entero. Con su técnico incluido, 12, todos varones.
La mierda.
Todos músicos también.
Qué gana de criar, por favor.
Como hay muchas familias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo curioso es que son todos músicos y en su cumpleaños número 51 organizaron un festejo en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero,
sí.
Donde vivía. Y obviamente el festejo que era, bueno, juntarse a comer y a guitarrear y tomar vino.
Claro.
Chacarera, zapada. Chacarera, peña, chacarera, vino, comida.
Comida.
La cuestión es que la primera fue en el año 1951. Uh-huh. Y con el correr de los años se fue volviendo costumbre. Empezaron a caer cada vez más familiares, cada vez más lejanos, o sea, por fuera del núcleo íntimo familiar. Después empezaron a caer amigos y ya llegó un momento en el que empezó a caer gente que le gustaba el folclore, pero que no conocía a la abuela, o sea, la conocía de las peñas, pero sí, no sí, sí. En persona. Y bueno, cada vez más gente, hasta que, bueno, se creó un festejo popular que hoy lleva este nombre, Fiesta de la Abuela Carabajal.
Me encanta.
Se festeja todos los años en agosto. En general se hace coincidir con el fin de semana del 17 de agosto.
Que es feriado.
Claro, como para hacer fin de semana largo. Uh-huh. O sea que este año va a empezar el viernes desde el 14
¿este
de
año?
Agosto. Este año hasta el 17 de agosto. O sea, de acá a un mes.
Lindo plancito para hacer un viaje.
Tengo muchas ganas de ir, Sergio.
¿En
Sergio,
serio?
Sebastián.
¿Un viaje express a Santiago?
Sí, me encanta. Sí, me la debo. Me la debo. Aparte tengo amigos y amigas folcloristas que han ido y... Son 3 días de tomar vino y bailar folclore. Y es una experiencia que...
¿Y qué se come?
¿Y qué se come?
¿Y la empanada, por lo menos?
Una de las comidas típicas es la empanada santiagueña.
Claro que sí.
Hago una nota al pie antes. O sea, también hay, por supuesto, puestos de comida, para comer sanguchito, asado. Como toda fiesta popular grande, se come un montón. Nunca sobra nada, pero típica, bueno, empanada santiagueña, que se prepara con carne picada y sancochada, cebolla, huevo duro picado, aceituna, sal, pimentón, ají del monte y comino.
Bien.
Se dice que son un poco menos jugosas que el resto de las empanadas de allá. Otro alimento, que en realidad es una bebida, es la alhoja de algarrobo, que es una bebida extraída del fruto del algarrobo. Las que son como unas pelotitas.
Sí.
Muy parecido de donde salen las. Yo nunca probé. Pero
el algarrobo, sí.
¿Cómo se llama? ¿De dónde salen las lentejas?
Sí.
Bueno. Las arvejas más que las lentejas. ¿Y qué más? Bueno, del algarrobo también se come, además de hacerse una bebida. Uh-huh. Por supuesto, pastelitos. Pastelitos dulces. Fritos. Y por supuesto. ¿Qué no puede faltar? El vino.
Ah, por supuesto.
Vinito.
Sí,
vino y chacarera.
Sí, chacarera. Hay asado, hay empanadas, hay
baile.
Hay baile.
Lo que se toma en esas fiestas, yo creo que no tiene que tener nada que envidiarle a nosotros dos un fin de semana, cualquiera. Sebastián.
Me quemé así.
Pará.
Somos gente responsable, nosotros
tomamos agua. Agua tomamos.
Por supuesto que sí.
Y tomamos decisiones también.
También.
Malas.
A veces muy malas.
No, nos portamos bien. La oyentada puede confiar en este conductor y su equipo. ¿Sabés qué hace especial la gastronomía de esta fiesta?
Contame.
Que todas estas comidas que fui nombrando tienen raíz en el maíz y el algarrobo. Bueno, lo fui nombrando, ¿no? Uh-huh. Que son ingredientes del monte santiagueño. Que aparecen en las canciones que de la columna anterior. Viste que la columna anterior mencioné comidas que iban a aparecer en las canciones, etc. La
Rope,
la Chipaco, la Aloja. Pueden ir a buscar la columna al
@launiok
en YouTube, en el canal de YouTube.
Está guardada ahí, sí.
Sí, a veces están en la pestaña de en vivo, a veces están en la pestaña de video. Y bueno, y me gustaría cerrar esta columna con un tema de Cuti y Peteco.
Bueno. Local,
con Milo J en el Fa, en el ciclo Fa.
Oh, lindo.
Fa Folclore. Sí. Que viste que Milo tuvo acá un rol en hacer como este nexo entre la comunidad del folclore y la comunidad que lo escucha a él.
Y la juventud, digamos.
Claro, más de que él viene más del rap, del trap, toda esa cuestión. Y me parece algo hermoso. La canción se llama Déjame que me vaya. ¿Y te parece que cerramos con esto?
Nos vamos con esta hermosa canción que trajiste, Juan Manuel. Gracias por compartirla.
Gracias a vos, querido.
Esto fue Al Plato. Nos encontramos la semana que viene. Ahí ya empieza a sonar. Pluma Pan en los controles. Lautaro Pizá con la producción. Agustí Tarelli en redes sociales. Pasó Juaco, pasó Juanma. Nos fuimos para Azul. Nos fuimos para dónde más. Nos fuimos para General Belgrano. Mi nombre es Eva Álvarez. Nos encontramos el lunes que viene desde las 20. Esperemos que sea con muchísima alegría el lunes que viene. Esperemos eso. Abrazo.
A ver la contesta. ¿A dónde iré? No importa.
No intentes detenerme.
Total sabes de sobra.
Qué malo fue quererte.
Total sabes de sobra.
Qué malo fue quererte.
No me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento.
Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva.
Bueno.
Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Contesta. Aunque me duele el alma, tan solo
pienso en ti.
No quiero estar mañana
crucificado y triste.
No quiero estar mañana
crucificado y triste.
A ver, pendejo.
El hueco de tus manos,
blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras.